Este hombre que veis aquí, de poderoso mentón, es Michael Saylor, el hombre con más bitcoins del mundo. 843.000 monedas, con un valor de unos 65.000 millones de dólares, dependen de él. Esta cifra habrá cambiado cuando publicamos el vídeo, pero para que lo pongáis en perspectiva, solo lo superaría Satoshi Nakamoto, con 1.000.000 y pico de monedas. Pero de Satoshi no sabemos si es un hombre, un grupo de personas, si existe, no existe, si es la CIA o si es una mujer. Ni siquiera si tiene acceso a esas monedas. Pero para ser un poco más precisos, técnicamente esas monedas son de su empresa llamada Strategy, antes MicroStrategy. Pero ya vais viendo la magnitud del negocio de este hombre. Para algunos es una especie de mesías de Bitcoin. La sofisticada estrategia de su empresa consiste en comprar Bitcoin. Siempre, constantemente anuncia compras millonarias como si tuviera dinero ilimitado. En inglés lo han llamado The Infinite Money Glitch. El éxito de Michael Saylor se ha basado en apostarlo todo por Bitcoin. Pero todo, todo, no solo en los negocios. En la foto de perfil de su Twitter le salen rayos láser de los ojos como si fuera el mismísimo Zeus, pero son naranjas porque es el color de Bitcoin. Aparece en todos los eventos y podcasts sobre Bitcoin difundiendo mensajes como que es preferible vender un riñón antes que vender Bitcoin, o aconsejando pedir una hipoteca para comprar todo el Bitcoin posible. Pero evidentemente, amigos, esta historia de éxito tiene un lado oscuro de esos que tanto nos gusta en este canal. Como por ejemplo, antes de ser famoso por ser el bitcoiner más loquito del mundo, era conocido por ser el hombre que más dinero había perdido en un solo día. Y no lo había perdido porque es un despistado, sino porque le pillaron haciendo unas trampas contables bastante ridículas que analizaremos a continuación. Por otra parte, ahora mismo Strategy está vendiendo unas acciones que se llaman Stretch y que algunos han calificado como una especie de esquema Ponzi. Por cada una de estas acciones, Strategy paga unos dividendos. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Es decir, el valor de las reservas de Strategy sube si Bitcoin sube. Eso es evidente, pero para que todo suba infinitamente se supone que Saylor no debe vender. Entonces, ¿cómo se paga esa rentabilidad? ¿Se paga con el dinero de los nuevos inversores? ¿Y qué pasa si Bitcoin cae? Ahí está la pregunta. Todo su imperio podría desaparecer si Bitcoin cae. Y ya ha habido algunos momentos en los que Saylor ha vendido. Y no solo eso, sino que mientras editábamos este vídeo, Saylor ha vuelto a vender una pequeña cantidad que, por muy pequeña que sea, ya ha generado cierta alerta en el sector. Ahora mismo Bitcoin no pasa por su mejor momento, ha bajado desde los 120.000 dólares hasta los 60.000 y muchos se preguntan si el chiringuito de Saylor está a punto de colapsar. Sin embargo, seguro que piensan eso porque no entienden el negocio secreto de la empresa de Saylor. Fabricar memes hecho con IA, donde se enfrenta a osos o adquiere algún tipo de superpoder con los que combate el mal. Amigos, cojan sus palomitas porque esta es la historia de Michael Saylor y Strategy, el mayor holder de Bitcoin conocido del mundo. Michael Saylor ya tenía parte de su ambición desmedida cuando era pequeño. Nació en 1965 en la base aérea de Lincoln, Nebraska. Su padre era sargento mayor de las Fuerzas Aéreas y la familia viajaba por todo Estados Unidos en función de su destino. Primero, Saylor se graduó en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica y también en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Él buscaba convertirse en piloto o astronauta y seguir los pasos de su padre. Pero cuando estaba cerca, le diagnosticaron un problema en el corazón. O sea que con sus sueños frustrados, se replanteó su vida, dejó la carrera militar y empezó a trabajar como consultor para una importante multinacional llamada DuPont. Ahí desarrollaba modelos informáticos para el análisis del negocio. A la empresa, DuPont, le interesaban mucho estos modelos, pero Michael quería dejarlo porque al final había pasado de querer ser astronauta a ser una especie de oficinista. Era un poco decepcionante. Por eso presentó su dimisión, pero entonces la empresa le ofreció un aumento de sueldo enorme y al final llegaron a un acuerdo. DuPont financió la creación de su nueva empresa. Con solo 24 años fundó MicroStrategy. El negocio al principio poco tenía que ver con Bitcoin. Lo que hacía era crear un software capaz de analizar enormes cantidades de información para ayudar a otras empresas a tomar decisiones. Una especie de Excel extremo que permitía a sus clientes decidir qué comprar, qué vender o a quién dirigirse. Por ejemplo, gracias a él, McDonald's descubrió datos tan interesantes como que en invierno en Chicago podría vender 4 veces más Big Macs los viernes por la noche que en Miami. donde sus clientes preferían el fillet o fish. Hoy en día esto de analizar miles de datos para tomar decisiones no suena tan raro. Las empresas más poderosas del mundo se dedican a recopilar todo tipo de datos y pasarlos por herramientas muy potentes de análisis antes de tomar cualquier decisión. Ya tenéis un vídeo sobre Palantir y mi último reportaje en la newsletter hablando más a fondo de esto. Pero en la década de los 90, lo que hacía Michael era una auténtica revolución. Saylor no lo veía solo como un software. Él estaba en una cruzada a favor de la inteligencia. En sus actos públicos hacía declaraciones grandilocuentes como el siguiente: estamos purgando la ignorancia del planeta. Dentro de su empresa era un comandante que manejaba todo con disciplina militar. Los nuevos empleados pasaban 6 semanas en un bootcamp intensivo, donde además de entrenar los aspectos del negocio, debían completar pruebas físicas, en plan marines. Y cada invierno llevaba a sus empleados a un crucero por el Caribe para fomentar la cohesión interna. Michael hacía jornadas de 70 horas semanales y trabajaba los fines de semana. Tenía un temperamento explosivo y si alguna aportación de sus empleados no le gustaba, le soltaba una frase de Bill Gates, como la siguiente: es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Por otro lado, Michael era muy querido por sus trabajadores. Le encantaba subirse a un escenario y darles discursos inspiradores durante horas. En 1998, MicroStrategy salió a bolsa. Saylor se aseguró de mantener el control de la empresa con unas acciones especiales que en total le daban un poder de voto superior al 50%. Pero lanzar una oferta pública en Wall Street no es tan sencillo como anunciarlo y esperar a que la gente apueste por tu negocio. Primero hay que hacer un roadshow, que es algo así como una gira por todo el país que puede durar meses y que consiste en presentar tu proyecto a los peces gordos de Wall Street. Es decir, que no bastaba con que MicroStrategy tuviera buenos números. Michael tenía que convencerlos de que su empresa era el futuro. Y Saylor se enfrentó a los inversores más desconfiados del país y les convenció. Después de su salida a bolsa, la acción de MicroStrategy se disparó. Michael Saylor se convirtió en multimillonario y se codeaba con la élite empresarial. Hasta le invitaban a actos del presidente Bill Clinton. Además, era un auténtico playboy que siempre salía rodeado de minitas. En su despacho hizo que le pusieran una escultura de El Pensador y en el vestíbulo de la empresa una pantalla que reproducía en bucle sus discursos. Sentía que debía ayudar a la humanidad escribiendo un tratado sobre la inteligencia. Y no lo decía en broma. Llegó a reunirse en Manhattan con una famosa agente literaria llamada Amanda Binky Urban para valorar la idea. Pero aún le faltaba algo. Quería tener ese halo futurista y sofisticado que tenían las empresas de internet de aquel entonces. Y así es como Michael lanzó Strategy.com, una filial que prometía acceso libre a información del tráfico, resultados deportivos o previsiones meteorológicas, lo que también la clasificaba como una de las empresas del selecto grupo de las .com. El problema es que hoy en día la palabra que se asocia a las .com es burbuja, y lo que pasó justo después es que esa burbuja explotó. En marzo del año 2000, el Nasdaq alcanzó el que hasta entonces había sido su máximo histórico, mientras MicroStrategy se preparaba para una nueva venta de acciones. En plena euforia de la burbuja tecnológica, se esperaba que la operación recaudara varios miles de millones de dólares y que se convirtiera en una de las mayores ofertas públicas en la historia del software. Todo iba bien, Michael profetizaba y los inversores acudían como nuevos conversos. Pero la realidad es que las cosas por dentro no iban tan bien. Durante el roadshow para vender la empresa a los inversores, Michael recibió una llamada. Era PricewaterhouseCoopers, la famosa consultora que hacía de auditor financiero de la empresa, y exigía que se aclarasen ciertas cuentas e ingresos. Por lo visto, MicroStrategy había estado haciendo un poquito de contabilidad creativa. Vendía sus licencias en contratos que duraban varios años, pero los ingresos se daban por hecho desde el inicio. Es decir, una vez tenían el contrato firmado, apuntaban el ingreso, aunque realmente aún no lo hubieran ganado, porque ese servicio se iba a dar en los próximos años. Esto daba la impresión de que la empresa iba mejor de lo que realmente iba y provocaba que sus acciones subieran. El ejemplo más peculiar ocurrió en 1999. MicroStrategy estuvo negociando hasta la madrugada del último día del trimestre con una empresa llamada NCR. Llegaron a un acuerdo por el que les venderían 27,5 millones de dólares en software en el futuro, y MicroStrategy también compraría 25 millones del negocio y de los servicios de NCR. Y al parecer apuntaron 17,5 millones como ingresos. Ojo, de ingresos del trimestre anterior, como si lo hubieran llegado a firmar a tiempo y no ya de madrugada. Y además, el contrato incluía servicios futuros no desarrollados, o sea que no lo podían anotarlo como ingresos. Cuando MicroStrategy anunció los buenos resultados de ese trimestre, el mercado respondió con fuertes subidas y según alegaba una demanda colectiva, directivos de MicroStrategy aprovecharon para vender sus acciones a muy buen precio. La contabilidad de MicroStrategy era muy peculiar. Al investigar las cuentas, hallaron otros errores de contabilidad. Al final tuvieron que rehacer los números, dar la cara y anunciar sus errores. Y el resultado fue que las acciones cayeron un 62% en un solo día. Durante dos décadas se le dio a Michael Saylor el título del hombre que más dinero había perdido en un solo día. 6.100 millones de dólares. Y todo por una absurda trampa contable. Imaginad que yo tengo un contrato con Proton de venderle dos promos al mes durante varios años. Yo no puedo apuntar los ingresos de todos los años desde ya. Por mucho que haya un contrato, las cosas pasan. No sé, el verdadero CEO de Proton podría enfadarse conmigo. O yo podría empezar a hacer vídeos de Fortnite. Por eso en mi contabilidad tengo que apuntarme los ingresos mes a mes. ¿Cómo me voy a apuntar esta pedazo de promo de Proton VPN? Proton es una de las empresas más respetadas del mundo de la ciberseguridad. Es muy utilizado entre periodistas, investigadores, activistas y también es patrocinador habitual de este canal. En este caso, con mi enlace tenéis un descuento del 70% para su VPN. Una VPN es una herramienta que permite cambiar tu dirección IP y de esta forma saltarte bloqueos regionales o evitar que tu operadora vea qué páginas visitas. También es útil cuando vas con tu portátil MacBook Pro en plan nómada digital a una cafetería de especialidad, porque cuando te conectas a una wifi pública, eso puede acarrear ciertos peligros. Puede que haya algún delincuente o simplemente un chaval que ha aprendido hacking con ChatGPT, atacando a los que se conectan con un man in the middle. Una VPN, aparte de cambiar la IP, crea una especie de túnel que cifra tus datos, y entonces estás a salvo de este chaval. Parece una tontería, pero yo nunca me conecto a wifis públicas a pelo. Como ya os he dicho, hay un descuento del 70% y te puede salir a 2,99 euros al mes, lo cual, la verdad es que es una buena oferta, o sea que abajo tenéis un enlace y ahora continuamos. Michael Saylor llegaba tarde al trabajo y se iba pronto. Bebía y vagaba con aire deprimido por las oficinas. Habían rectificado las cuentas y lo que parecían dos años de beneficio se habían convertido en pérdidas. Las acciones de MicroStrategy se habían hundido aún más rápido de lo que habían despegado. Michael culpaba a su equipo y a los auditores de esos malabarismos contables que él desconocía, pero a la SEC no se la colaba y no aceptó esa defensa. El informe final del organismo acusaba de fraude a los directivos. Sabían que habían ajustado contratos y fechas para presentar las cifras que querían. Al final no fueron a juicio, ni admitieron ni negaron las acusaciones, y en diciembre del 2000 los directivos pagaron una sanción de alrededor de $1 millón en multas y otros 10 millones que devolvieron a la SEC para restituir a los afectados por los malabares contables. Lo sorprendente aquí es que MicroStrategy no colapsó. Tenía una ventaja enorme pese a estar metida en la burbuja de las .com. La mayoría de sus rivales vendían humo, pero MicroStrategy era diferente. Tenía algo que las demás no: un negocio real. Su software de análisis de datos funcionaba de verdad. Michael y la empresa mantuvieron un perfil bajo durante años. Ambos latentes, sanando, ambos gestando el renacer del Mesías. En 2013, Michael descubrió Bitcoin, hizo su investigación y dio un ultimátum. Los días de Bitcoin están contados. Es cuestión de tiempo que sufra la misma suerte que las apuestas en línea. Todo un visionario. Luego se olvidó del tema y siguió enfocado en su empresa. Quería desarrollar el mejor software posible y en 2019 lanzó MicroStrategy 2020. Una nueva plataforma de análisis de datos con herramientas futuristas como HyperIntelligence. HyperIntelligence era una especie de capa de información inteligente. Pasabas el ratón sobre un nombre, una empresa o un producto y aparecían automáticamente datos y análisis. El software funcionaba bien, la empresa era rentable, pero aburrida, no tenía una gran historia que contar ni un mundo que salvar. Entonces llegó la pandemia y sucedió algo muy curioso. MicroStrategy era más rentable que de costumbre porque ahora no tenía que pagar hoteles, ni viajes, ni ferias, y de pronto Michael tenía dinero de sobra. Además, había leído que dejar el dinero en el banco era un suicidio, por lo que tenía que hacer algo. Sobre todo porque los gobiernos de todo el mundo habían respondido a la crisis del COVID inyectando liquidez a una escala nunca vista, lo que hizo que la inflación subiese enloquecida. Para Saylor, lo que estaba pasando era una guerra de divisas. Estaba convencido de que nadie quería tener la divisa más fuerte porque sería más difícil exportar productos. Es decir, en ese caso, si el euro fuese la divisa más fuerte, te costaría más venderle un coche a un estadounidense. Y por eso, según Saylor, todos los gobiernos estaban imprimiendo más dinero. Así devaluaban su moneda y no se quedaban con la divisa más fuerte. ¿Cuál era la consecuencia? Que si dejar tu dinero en el banco es un suicidio financiero, En un contexto así, lo era aún más rápido. Ray Dalio, uno de los grandes inversores del mundo, te lo resume en tres palabras.
Cash is trash.
Michael Saylor necesitaba buscar un activo que no dependiera de ningún gobierno, que no se pudiera imprimir a voluntad y que no perdiera valor con cada crisis. Y en lo profundo de su retina resplandeció una chispa. Y esa chispa era de color naranja. Ese activo era Bitcoin. Puede que hubiera otras criptomonedas, pero eso no importaba. Para Saylor solo había una.
Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right?
El 11 de agosto de 2020, Saylor escribió un tuit. MicroStrategy adopta Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería. MicroStrategy compró 250 millones de dólares en Bitcoin y un mes más tarde otros 175 millones. El problema de la tesorería estaba resuelto, su dinero ya no estaba expuesto a la inflación, pero a Michael aún le faltaba otra chispa más poderosa que le encendiera los rayos láser oculares. Y la chispa llegó casi de inmediato, cuando las acciones de MicroStrategy subieron un 30% y más de un 450% en todo ese año. De repente MicroStrategy ya no era una empresa de software aburrida, era el gran nuevo interés entre los criptobros.
If you have the superior asset, it's going up forever, Laura.
A finales de 2020, Saylor dio el siguiente paso. Ya no se trataba de invertir el dinero que tenía, sino que tenía que comprar como fuera. Así que el plan pasó a ser minar dinero fiat barato y transformarlo en Bitcoin. Entonces, MicroStrategy empezó a emitir bonos convertibles con intereses cercanos al 0% o incluso del 0%. Es decir, consiguió que le prestaran dinero sin intereses a cambio de entregar unos bonos que se podían transformar en acciones, lo que parecía una inversión muy segura. Si la empresa subía de precio, cambiabas el bono por acciones. Y si no, esperabas a que venciera el bono y te devolvían el dinero que hubieras pagado. Era una especie de apuesta. Si Bitcoin subía, los beneficios se multiplicaban, pero si bajaba, la deuda con los inversores seguiría ahí. Desde entonces, los anuncios de nuevas compras se convirtieron en una constante. MicroStrategy se transformó en uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo. Compraba siempre, incluso cuando parecía que no podía comprar más. Michael Saylor, aquel nombre olvidado, estaba de vuelta, había renacido como una celebridad que acudía a eventos y era entrevistado por toda la comunidad bitcoiner. Como en Matrix, él había tenido que elegir entre la Red Pill o la Blue Pill, conocer la verdad o permanecer dormido, y había optado por tomar la Orange Pill, despertar y saber que la única esperanza era Bitcoin.
And when I discovered Bitcoin, I thought, well, this is digital gold and a big tech monetary network, and it's going to grow by a factor of 100. And I was thinking, I have to buy as fast as I can, as much as I can, because someone else might figure this out before and I won't be able to.
Con el dinero que recaudaba compraba más y más Bitcoin. El precio de Bitcoin subía y MicroStrategy cada vez valía más. El problema era que toda su estrategia se basaba en una ley que por entonces parecía inquebrantable. Bitcoin siempre sube. Pero en 2022 Bitcoin dejó de subir. Dos piezas clave en el ecosistema cripto habían saltado por los aires. Primero, el sistema Terra Luna colapsó. Este era un experimento para crear un dólar digital sin respaldo. Terra debía mantenerse siempre en un dólar y para lograrlo dependía de Luna, un token que se creaba o destruía para absorber los desequilibrios del sistema. Era un sistema sofisticado, sobre el papel ingenioso, pero en la práctica era sostener una moneda imprimiendo otra. Cuando la confianza desapareció, el mecanismo entró en una espiral imposible de frenar y en cuestión de días el precio de ambas quedó reducido prácticamente a cero. Tenemos un vídeo del tema, el impacto fue inmediato, fondos y empresas expuestos al sistema tuvieron que vender lo que podían para cubrir las pérdidas y eso incluía a Bitcoin. Pero el golpe definitivo llegó meses después con la quiebra de FTX, uno de los mayores exchanges del mundo. Se descubrió que los fondos de los clientes se habían utilizado de forma indebida, dejando un agujero multimillonario. De esto también tenemos vídeo y el resultado fue una retirada masiva de liquidez y ventas en cadena en todo el mercado. Bitcoin no tenía relación directa con estos fraudes, pero fue arrastrado por el pánico. Su precio se desplomó hasta los $16,000, más de un 70% por debajo de su máximo. Y con él cayó todo lo demás. MicroStrategy estaba en pérdidas, pérdidas milmillonarias. Las acciones volvían a caer y el recuerdo del año 2000 salía a flote. La situación exigió que hiciese lo imposible, y Michael tuvo que cometer el mayor de los pecados de un bitcoiner.
You do not sell your Bitcoin. Thank you.
En 2022, MicroStrategy vendió. Ya sabemos que en MicroStrategy eran expertos en la magia contable, y vender los bitcoins, por lo que dijeron, solo había sido un nuevo truco. Al vender esos bitcoins a un precio muy inferior a su compra, podían registrarlos como pérdidas y así se ahorraban pagar unos cuantos millones en impuestos. Además, también conseguirían el dinero necesario para pagar sus dividendos. Al final, por muy fuertes que sean tus convicciones, Hacienda no va a atender las razones. Días después, MicroStrategy recompró esos bitcoins y, de paso, unos cuantos más. Pero claro, en este punto la empresa se financiaba con esos bonos convertibles en acciones y nadie iba a convertirlos porque MicroStrategy valía menos que antes. Michael repetía que Bitcoin solo iba a subir y se negaba a vender y derramar su sangre naranja una vez más. Por suerte, los bonos eran a largo plazo, lo que quiere decir que si no los cambiaban por acciones, iban a tener que esperar al plazo de vencimiento para recuperar su dinero. Y por suerte para MicroStrategy, antes de que eso pasara, Bitcoin pampeó una vez más. Pampear es una forma de decir que subió al alza con bastante fuerza, en lenguaje orange pill. Es una palabra que suele usarse cuando hay mucho entusiasmo en el mercado o la subida es enorme. Pero vamos, Saylor lo expresaba en términos más gloriosos, más como si estuviera fundando una nueva religión. Satoshi encendió un fuego en el ciberespacio, y mientras los miedosos huían y los necios bailaban a su alrededor, los fieles alimentaron ese fuego, soñando con un mundo mejor bañado por el resplandor de la luz cibernética. En sus charlas y sus actos siempre vestía con una corbata naranja, el uniforme de Bitcoin, y cuando el precio de Bitcoin se restableció y superó sus máximos históricos, ellos siguieron comprando.
We buy the lows, we buy the highs, we buy the middle, we buy, we don't sell.
A finales de 2024, la llegada de Donald Trump parecía favorecer a las criptos. Los entusiastas lo llamaban el Trump Pump. Así que MicroStrategy intensificó su plan de compras. En solo 2024 se hicieron con cerca de 258.000 bitcoins, valorados en aquel entonces en 22.000 millones de dólares. A principios de 2025, la empresa poseía 480.000 bitcoins. Ahora bien, todo esto de acumular sin control parece que debería tener un límite, o al menos que hubiese un plan más allá de comprar sin parar, y parece que lo había porque Saylor empezó a desvelar cuál era la verdadera jugada de la empresa. Para empezar, MicroStrategy pasó a llamarse solo Strategy, con el símbolo del Bitcoin en su logo. Ya no era solo una empresa de software, era una tesorería de Bitcoin. ¿Con qué objetivo? Obtener crédito utilizando ese Bitcoin como garantía. Este tema es un poco complejo, pero es interesante para entender la perspectiva de Saylor de lo que va a ocurrir en el futuro, es decir, de lo que él quiere que ocurra, ¿vale? Su idea es que en un futuro los bancos utilizarán Bitcoin como colateral para dar créditos, como hoy en día se hace con bonos, inmuebles y otros activos. Por poner un ejemplo tonto, a ti hoy en día te dan una hipoteca y el colateral, el respaldo, es la casa. Si hay algún problema, el banco se podría llegar a quedar con la casa. Pues algo similar cree que va a pasar con Bitcoin. Dentro de este ecosistema, Strategy será una tesorería de Bitcoin. Es decir, él no es que quiera ahora pedir préstamos utilizando Bitcoin como colateral, sino que quiere posicionarse como un puente entre Bitcoin y el crédito en este futuro hipotético. Para avanzar en esa dirección, la compañía anunció nuevas formas de financiarse. Primero dejaron de prestar tanta atención a los bonos convertibles, bonos que una agencia de rating Standard & Poor's calificaba como bono basura, porque consideraba que Bitcoin era muy volátil, además de que si de verdad querían dominar el mercado, el punto de mira tenía que estar en el gran público. Así que llegó un nuevo producto, las acciones preferentes. Estas acciones son un híbrido entre deuda y acciones normales. Técnicamente son acciones, pero no te dan derecho a voto dentro de la empresa. Eso sí, a cambio recibes dividendos y si la empresa quiebra, tienes prioridad para cobrar. Lo que pasó es que Strategy comenzó a sacar toda una familia de productos con nombres como STRF, STRD, STRK y en verano del año pasado sacó su arma definitiva, unas acciones llamadas STRC o Stretch, que cuestan unos $100 y con una rentabilidad flexible que se reparte mes a mes. Ahora mismo está en el 11,5% de rentabilidad. Pero aquí está la vuelta de tuerca. Estas acciones, STRC, siempre valen algo cercano a $100. Si el precio baja, se aumenta la rentabilidad para que la gente compre más y se recuperen los $100. Si el precio sube de 100, se baja la rentabilidad para que la gente venda. El resultado es que tienes un producto que siempre puedes vender por un precio idéntico o muy cercano al que lo has comprado y que además te da cerca de un 11,5% de rentabilidad anual, pues sin aparente riesgo. Esto es muy guay, muy sofisticado y todo lo que quieras, pero aquí hay dos cosas que se tienen que comentar. Lo primero, una rentabilidad cercana al 11% sin prácticamente riesgo no tiene sentido, o sea, es un chollo. Si realmente no tuviera riesgo, Yo mismo metería todo mi dinero ahí y, como dicen los gurús de las finanzas, a esperar la magia del interés compuesto y disfrutar de unas vacaciones en Bali. Pero deberíamos preguntarnos de dónde viene esa rentabilidad. Porque claro, se supone que Strategy no vende Bitcoin. Es decir, aunque el valor de Bitcoin suba, el valor de sus activos aumentan, pero eso no cambia su flujo de caja. Entonces, ¿cómo se paga la rentabilidad? Bueno, Strategy todavía sigue ofreciendo servicios de software, pero generan mucho menos beneficio de lo que tienen que pagar en dividendos. Entonces, ¿cómo se paga la rentabilidad? Pues aparentemente, como ya os estáis imaginando, con el dinero de los nuevos accionistas. ¿Podría ser un esquema Ponzi? Bueno, ya sabemos que oficialmente ningún esquema Ponzi es un esquema Ponzi hasta que de repente un día lo es. Ese interés que está anunciado como el 11,5% es variable, como ya hemos comentado. Podría bajar, y lo mismo pasa con el precio de la acción. Ahora mismo se está manteniendo estable en $100, pero podría caer si el precio de Bitcoin también cae. Según los propios cálculos de Strategy, ahora mismo podrían pagar dividendos durante unos 43 años, aunque Bitcoin no subiera ni un céntimo. Y si sube solo un 2,3% al año, dicen que podrían pagarlos para siempre. Ojo, para siempre, pero siempre y cuando vendieran esos Bitcoins. Es decir, aquí está la trampa de Strategy. Dicen que podrían pagar esos dividendos si Bitcoin sube, pero se supone que la gracia de Strategy es no vender Bitcoin nunca. Entonces, si no se vende Bitcoin, ¿cómo se pagan los dividendos? Como ya hemos dicho, ahí está la clave, se paga con el dinero de los nuevos inversores. Y ojo, ¿qué pasaría si Strategy tuviera que vender? Porque el hecho de que Michael Saylor sea una especie de eminencia tiene una doble cara. Si él dice que todo va a subir y sube memes y va a podcast y eventos, y si dice que va a comprar, puede generar una reacción al alza del precio, pero en el momento en el que vende, también puede generar pánico. Esta mañana estaba viendo Negocios TV, mi sitcom favorita, y ya estaban hablando de traición en Bitcoin por parte de Michael Saylor. La relación entre lo que hace Saylor y Bitcoin es bastante estrecha, nunca mejor dicho. Algunos hasta se preguntan si Bitcoin solo sube porque la gente sabe que Saylor va a comprar. Esto pasa porque Saylor también tiene la costumbre de poner mensajes crípticos que la gente interpreta como señal de que Strategy va a comprar, lo que suele hacer que el precio de Bitcoin reaccione al alza. Además, MSCI, un proveedor de índices bursátiles, dijo que no sabía si dejar a Strategy en sus índices o eliminarlo porque no sabían si clasificarla como empresa o como un instrumento apalancado de Bitcoin, aunque en enero de este año decidió que las empresas de este tipo continuarían en sus índices. En febrero de 2026, tras una caída enorme de Bitcoin, Strategy reportó unos 7.200 millones de dólares en pérdidas no realizadas. La respuesta de Saylor fue decir que estaba extremadamente alcista y comprar más Bitcoin. Otro problema es que hace pocas semanas se anunciaron los resultados de Strategy durante el primer trimestre de 2026. Había perdido 12.540 millones de dólares y, por supuesto, también siguieron comprando. Pero lo verdaderamente inesperado es que Saylor se ha puesto a jugar con los mandamientos de la Orange Pill.
We'll probably sell some Bitcoin to fund a dividend just to inoculate the market, just to send the message that we did it.
Y el castigo ha sido una caída de la acción de la empresa de un 4%. Aunque Saylor ha vuelto a comprar más Bitcoin para resarcirse de su pecado y calmar a los inversores. Para Saylor toda la polémica es absurda porque, aunque vendan Bitcoin para pagar dividendos, seguirán comprando muchísimos más de los que venden. ¿Qué más da vender un poco si es para comprar más? Si total, Bitcoin va a subir para siempre.
By the way, I said to you, never sell your Bitcoin. I never said that the company wouldn't sell its Bitcoin.
En fin, es posible que en el futuro veamos cómo el segundo imperio de Michael Saylor cae de forma más estrepitosa que el primero. O no, vete tú a saber. Hoy en día uno ya no sabe ni si va a llover mañana. El que sí ha conseguido mantener su imperio durante décadas es Ray Dalio, el excéntrico fundador de Bridgewater, el hedge fund más grande del mundo. El gurú que se consideraba a sí mismo el médico de la economía mundial y que supo anticipar algunas crisis históricas como la burbuja de las .com, aunque también hay que decir que pronosticó otras 70 crisis que nunca ocurrieron. Bridgewater parecía una mezcla de Wall Street, The Office y Black Mirror. Los empleados se puntuaban entre ellos con una aplicación interna, existía una policía que velaba porque se cumplieran los principios filosóficos de Ray y algunos conflictos acababan convertidos en auténticos juicios dentro de la empresa, todo bajo una obsesiva idea de Dalio: la transparencia radical. Si quieres saber más sobre esta historia, haz clic en la imagen y recuerda que tienes un descuento de Proton en el comentario fijado. ¡Chao!